Estás en la UFO.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la UFO.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
En su tonada que es muy guajira y muy sentida, alegre canto.
Hola a todos, una vez más en una emisión más de Ondas en la U. Les habla Liz Torres. Estoy súper feliz de estar con ustedes nuevamente. Este es mi segundo programa de muchos que voy a compartir. En nuestra mesa de trabajo tenemos a John, Anita y a Rubén. Hola, chicos.
Así es, Liz, y qué felicidad de verdad tenerte de nuevo. Sí, es nuestro segundo programa juntos y esperamos sea el segundo de muchos más.
De muchos más.
Y muy bien, por fortuna, espero que todos en sus casas, en sus clases, en donde estén en sus trabajos, también estén muy bien.
Bueno, un gran saludo para todos, para Liz, nuestra invitada en el segundo programa.
Nuestra invitada, permanente.
Entonces, pero qué grato tenerte nuevamente acá detrás de los micrófonos de Ondas en la U.
Gracias,
qué gran querido programa, oiga, qué canción tan chévere.
Me encanta.
Uf. Sí, es una canción muy linda.
Y ese carretero es una canción emblema, ¿no?
Sí.
Para Latinoamérica y además que su mensaje también tiene algo que nos recuerda a un personaje muy especial acá en Colombia, ¿no?
Muy particular, del cual vamos a hablar hoy. Hola, Anita, ¿sabes de quién vamos a hablar hoy?
Claro que sí. Es un personaje muy especial que creo que todos tenemos en el corazón.
Pues hoy nuestro programa es sobre Jaime Garzón.
Nuestro queridísimo y extrañado Jaime Garzón, sí, señores.
Para dar inicio a este espacio de tiempo interesantísimo, quiero mencionar que hay un legado gigante que nos ha dejado y vamos a empezar con las 10 frases, o sea, 10 frases icónicas de Jaime Garzón.
Muy bien, eso, bueno, que resaltemos todo eso bonito que nos ha dejado.
Sí, quería encontrar la palabra precisa, icónicas. Es la palabra, exacto. Bueno, la primera, hay algo que existe en los colombianos, no perdemos la esperanza de hacerlo cada vez mejor.
Excelente, yo quiero ir con una segunda, Liz. Los indígenas tradujeron el artículo 11 de la Constitución. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Si no aprendemos este artículo, si nos aprendemos este artículo, salvamos el país.
Yo quiero ir con la tercera y es un fragmento de una entrevista. Yo soy aburridísimo, creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación.
Tengo una muy, pero muy, buenísima. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos, nadie.
Inspirador.
Y esa canción, ¿verdad? Y esa frase sí que realmente nosotros como jóvenes, y yo creo que a Colombia en esta fecha actual, fue una voz de aliento y una fuerza, un recarga de energía para todos los jóvenes, ¿no?
Pero la canción está ligada realmente a Jaime.
Sí.
O sea, quienes hemos podido saber, escuchar, estudiar y con que pudimos convivir algo de su historia, hacemos una relación directa de esta canción con él. Por eso fue que tu subconsciente los trajo.
Como ese himno, ¿no? El himno, sí, a Jaime Garzón.
Bueno, otra más. Vamos con otra más. El bienestar general es un compromiso de todos. Todo lo que se hace debe estar encaminado al colectivo.
Claro. ¿Y qué tal esta sexta? Creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental, que es transformarlo. Y claro que sí, le vamos a hacer caso, vamos a transformarlo.
Transformar el país. Hay otra por esta línea y es: yo propongo que entre todos echemos para atrás y busquemos las razones del por qué el país está como está.
de cómo está, cómo está. Y bueno, vean esta. Me gustaría que lo que yo digo ahora valga para muchos años. Y lo está valiendo.
Claro que sí. Ahora más que nunca. Mire, y esta, muchachos. Hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo.
Excelente, también es muy, es icónica. Y bueno, para cerrar, porque hay muchas más, pero estas son como las más icónicas, pero que no la entiendo y me gustaría si de pronto alguien pudiera contextualizar. Siempre es bueno salirse en lo mejor de la fiesta. ¿A qué será que hace referencia esta frase que él
les puso creo, a pensar
creo que,
a todos?
Creo que ese silencio como que yo dije... Es,
que nos lo digan los oyentes, quizá en los comentarios.
Sí, comentarios. Se han salido en lo mejor de una fiesta y ¿qué ha sido lo bueno de salirse en lo mejor de la fiesta?
Bueno, también puede ser tipo metáfora, ¿no?
Exactamente, ¿a qué fiesta nos referimos? ¿Será que es una fiesta como democrática o algo así, en un sentido político?
Quizá, por eso le decía como que es muy interesante, pero no le logro hasta ahora buscarle el contexto.
Bueno, muchachos, yo quiero contarles un poco sobre Jaime Garzón y la trayectoria en los medios de comunicación. Oficialmente, su primera aparición fue en el Noticiero Nacional, cuando fue entrevistado al ser uno de los testigos del secuestro de Andrés Pastrana, expresidente de la República, en el año de 1988. Él fue alcalde de la región del Sumapaz. Y un periodista del noticiero fue a entrevistarlo y ahí fue su segunda aparición. O sea, tuvo dos apariciones sin querer y sin saber, así como casual.
Una,
casual porque fue testigo de un secuestro y casual porque era el alcalde de la región del Sumapaz y el noticiero de las 7 fue a entrevistarlo. Ahí empieza todo su recorrido.
Y empieza y continúa, vea, o sea... Quedó ahí en esos programas de televisión. Yo recuerdo que de muy chiquito lo veía en la televisión y quedó como marcado ahí de Jaime Garzón, ya mucho más grande cuando como que empiezan a analizar yo, Jaime Garzón. Y vea, párele bolas, Sociedad, un programa en el que participó Jaime Garzón, que pues mientras trabajaba en la Casa de Nariño haciendo columnas y caricaturas para el diario El Espectador, pues comienza esa incursión definitiva en los medios, que fue donde pues él se volvió popular, ¿no? Debido pues a todo esto y su primer programa, Sociedad.
Y ese Sociedad como a la selva donde vivimos, ¿no? Porque hace referencia a los animales.
Y nuestra sociedad.
¿No? Interesante. Desde que pude tener conciencia de él, me ha parecido realmente un personaje bien particular. Y ahora lo entiendo todo. En 1900, como para conseguir en el contexto, en 1992, el programa pasó a Canal 1, entonces llamado Cadena 1, de Inravisión. Se emitía en el horario de 9 y se trataba de una parodia social, como para variar, el señor era parodias. Y política del país, como la situación de seguridad del país y la narcoguerra vivida en aquella época en Colombia. Bueno, ¿qué vivimos? Realmente no vivíamos. Y las reformas constitucionales de 1991. Pronto adquirió altos niveles de sintonía. El personaje central era Emerson de Francisco, si algunos lo recuerdan. Y era precisamente un presentador de noticias muy original al lado de Elvia Lucía Dávila. Ese Dávila me suena, no sé de dónde. Pero bueno, ya después hablaremos de ese apellido.
Isabel Elvira Santos Camacho y Jaime Garzón, nos damos la bienvenida a este su nuevo noticiero Cuac.
Bienvenido. ¿Cómo estás?
Qué alegría.
Cuac el noticiero se llevó a cabo entre el año 1995 y 97 por RTI Colombia, que entonces era una productora muy reconocida en el país. También participaba el actual, pues él está todavía aún con vida, ¿no? Diego León Hoyos, director y actor de televisión también colombiano. Y ellos ahí tenían varios personajes caracterizados de forma particular y con nombres muy particulares. Yo los voy a mencionar y ustedes me dicen si se acuerdan o no. Entonces tenemos a Néstor Elí, el vigilante del edificio.
¿Cómo no? El llamado Colombia, ¿no?
El llamado Colombia, listo. Entonces, check.
Sí. Y además es que ¿quién no se va a acordar? O sea, me acuerdo que me decían como cuac.
Sí.
De chiquito, como mi hermana, no sé, mi mamá era un noticiero realmente muy, muy particular.
¿Recuerdan a Inti de la Voz?
La claro muchacha, que sí. Frívola.
La muchacha. Moderna, sí, bien particular la muchacha. John Lennon, ¿le suena?
El compañero.
Izquierdista, claramente.
Compañero revolucionario.
Y tenemos a William Garra.
Ah, ok. Reportero. Ese no fue el inspirado por el periodista William Parra, ¿no?
Sí, señor, está el cual. Entonces, esto para que a nuestros oyentes les dé curiosidad y busquen este material que ahora, gracias a la virtualidad, se puede encontrar en todas las redes.
Quiero añadirte uno que muy, muy, de verdad, muy, muy importante. Godofredo Cínico Caspa.
Ay, ese era mi favorito.
O sea,
eso me encanta. Sí,
no podía dejar de nombrarse.
En
realmente.
Los anales de la.
Se nos iba a quedar por fuera Godofredo.
Bueno, en este programa hacía sátiras, realmente era muy. O sea, el nivel de burla era demasiado alto y la crisis política del entonces presidente, que en ese entonces era Ernesto Samper Pizano, y el proceso 8000 precisamente. Además que hacían denuncias sobre la expansión paramilitar en Colombia y la situación de orden pública en el Urabá.
En el Urabá. Porque el tema es bastante fuerte.
Es muy fuerte, claro. Es que sí, quedaste como que uno le genera como bloqueo realmente. Son realmente situaciones históricas y que realmente muy, muy fuertes.
De manera de contar como la historia en ese momento, ¿cierto? Sí,
de ponerle humor a tanta tragedia, pero pues realmente fue tragedia.
Sí, y de hacernos ver las cosas como desde otra forma, como que quizás si nos reímos de nuestra realidad, pues podíamos notar en qué clase de problema estábamos. Otro programa que participó fue La Lechuza y CMI, después de que el noticiero Cuac fuera cerrado en 1997, Garzón se unió al programa La Lechuza, producido por Caracol Televisión para la cadena 1, a la emisora Radionet y al noticiero CMI, con su último y más popular personaje, Heriberto de la Calle.
Sí, cómo olvidarlo, el zapatero, ¿no?
Sí.
El lustrabotas.
Personaje sí, icónico.
Icónico, sí, obviamente su particular vestimenta, escenografía.
La apariencia física, la transformación que él hizo para ese personaje.
Es algo.
¿Recuerdan que incluso andaba sin dientes para el personaje?
Pues sin dientes.
Pues no era para el personaje propiamente, pero no, le dio un plus.
Como que me los quité.
Condición natural de su enfermedad la transformó, digamos, le sacó provecho para el personaje.
Exacto. Exactamente. Si recordamos, Heriberto de la Calle entrevistaba a diversos personajes célebres que interpretó hasta su muerte en 1999. Y curiosamente creado a partir de la extracción casi total de todo. Ah, también hablábamos de eso de los dientes, que es bastante curioso. Creo que a todos nos causa curiosidad como ver cómo se transformaba el Jaime Garzón de algunas entrevistas y Heriberto de la Calle, que era una transformación completa. Su forma de caminar, su forma de expresarse, su forma de entrevistar a personalidades como tan, tan relevantes y tan importantes de la esfera pública, porque entrevistó presidentes, políticos de toda clase. Entonces,
igual dicen que en su época todo el tema de su mala higiene dental y todo esto le provocó unas enfermedades dentales, ¿no? Precisamente. Y pues es notorio, ¿no? En sus entrevistas y todo esto, pues que no era una persona de cuidado dental ni de organización, o sea, tal vez eso. Y esa misma desorganización dental le generó problemas. Y ese personaje lo hizo precisamente ¿cómo se llama esto? Exagerando precisamente su tema dental. Pero bueno, ¿qué tal si hablamos un poco de la vida amorosa de Jaime Garzón. ¿Alguien conoce algo?
Hay mucho que hablar de la vida amorosa, Jaime Garzón.
Pues quisiéramos hablar realmente este programa es tan corto para lo tanta vida y tanto enseñanza que nos da Jaime Garzón, pero pues tratamos de resaltar las cositas más bueno,
curiosas.
Sí, curiosas, algo así, porque no puedes decir poco importantes porque realmente todo es importante. Por ser hombre apasionado por las mujeres y con gusto insaciable por el sexo, prueba de ello es una de sus célebres frases que ha sonado mucho en la serie del canal RCN, que conmemora su vida. El problema con las mujeres no es el levantárselas, sino acostárselas. ¿Lo sabía?
Sí, la había escuchado.
Bueno, entonces ahí viene el tema de la famosa frase de Jaime Garzón. Y es claro que para Garzón este no era ningún inconveniente, pues pese a que no era un sex symbol, claramente, o sea, para el prototipo, el hombre lograba enredar entre sus sábanas a varias damiselas. Y yo creo que hasta entrevistadas cayeron entre sus garras, ¿no? Me imagino.
Sí, señor.
De manera que si lo que Jaime era algo patológico, eran de esas patologías que más un hombre quisiera tener. Porque a pesar de que no tenía la apariencia física, sus levantes y sus buenos levantes los tenía.
Es que era encantador.
Claro, era un hombre atractivo por su inteligencia.
Exactamente, por su sentido del humor.
También, claro.
Y precisamente esa
opinión de mujeres.
Bueno, ustedes que saben más si es inteligente y las hace reír.
Sí,
es ahí es.
Ahí es. No lo dudé.
Ahí es.
Omiten todo lo demás. Digamos sí, que por
sí.
Aquí.
Sí, esa es la verdad, la verdad. Pero yo les voy a contar así, a grandes rasgos. Pues obviamente él empezó su vida amorosa y imagino yo también sexual desde muy joven, cuando su primera relación fue con una profesora del colegio, 10 años mayor que él.
Sí, es algo curioso, ¿no?
Imagínense el nivel de convencimiento de Jaime para que esta señora haya declinado ante esos encantos. Luego tuvo una pareja que era una señora divorciada, ¿cierto? Gloria Hernández, alias La Tuti, divorciada y con hijos, y ella fue, podemos decir, el gran amor de su vida, con la que siempre estuvo, a la que siempre volvía, la que lo soportó, lo quiso y lo apoyó. Porque adicional a esas parejas tan estables, él cuando empieza a entrar en el medio, a incursionar en la farándula, lo que decías tú de las entrevistadas, pues se le conocieron varios romances. Paola Turbay es una de ellas, cuando la conoció en el Reinado Nacional de la Belleza.
Nada más y nada menos.
Nuestra bella Paola Turbay. También ha sido vinculado con Margarita Rosa de Francisco, con Flora Martínez, que creo que es el que más recordación tiene. Y en nuestras investigaciones hemos llegado a la conclusión de que la relación con Flora fue bastante, digamos, apasionada, loca y exitosa, porque ella era como del mismo lineamiento de él, de la misma forma de ser.
Del mismo pensamiento.
Del mismo pensamiento. Y ella tenía 18 años. Que Flora sí era más pequeña, era menor en comparación a la edad de Jaime cuando estuvieron juntos, que es la, digamos, la relación que ha hecho la diferencia con las otras conquistas que le hemos conocido.
Así es. Realmente, bueno, ya hablamos de la vida amorosa, pero el tema Jaime Garzón, puntualmente, ¿cuántos años murió? Bueno, murió no, ¿cuántos años lo asesinaron? Porque si él nació en 1960... y lo asesinaron en
1999. O sea, eso da 39.
O sea, realmente fue un asesinato de muy joven, ¿no?
Él estaba muy joven. Aún tenía mucho por darnos.
Aún tenía mucho encanto para brindar a las mujeres.
Para brindar a todas las mujeres colombianas.
Todavía tenía mucho campo que conocer.
Bueno, como tal, Jaime tuvo una influencia política también muy importante, ¿no? A través de sus personajes logró, pues, construir un discurso, como bien ya lo habíamos visto en los medios, con el cual la gente se identificaba gracias al uso del sarcasmo y el humor para contar verdades y realidades de grandes figuras políticas del país. Yo creo que es uno de los pocos periodistas que con humor, pero con franqueza, se le ha enfrentado a las realidades de lo que en sus momentos gobernaban, ¿no?
Sí, es verdad, y lo ha sabido hacer de una forma genial, de una forma llena como de suspicacia, y era un personaje que era aclamado y que era muy respetado por su opinión. Entonces se le veía cenando con los presidentes, con los expresidentes, tenía ese contacto que quizás otros periodistas que han hecho humor político y sátira no tienen, y ese respeto y esa credibilidad que ciertos personajes también de la esfera pública que han tratado de hacer denuncias carecen de ella por diversas cosas que han traído, que se han visto empapados.
Así es, Ana, y es muy curioso y no sé, creo que el juicio final de él no ha salido porque, o sea, realmente el asesinato o de la organización que lo mandó a asesinar, pero curiosamente de esos mismos políticos de los que él entrevistaba, posiblemente esté el asesino, ¿no? El que brindó.
Se cree eso.
De los mismos. Entonces, pues nada, es algo muy curioso que esperamos más adelante se pueda esclarecer. Y mientras tanto, pues vamos a un corte de comerciales, ¿no?
Si lo que quieres es emprender y saber cómo hacerlo, no te despegues de Micrófonos de Asfalto. Micrófonos de
Asfalto. Consejos, reportajes, recomendaciones, todo en un solo lugar, por VD Radio.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast. En la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD, el lugar donde te sentirás parte de la película.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter, pero sobre todo
de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces Divergentes.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.
¿Sabías que?
Bueno, yo quiero contarles un dato curioso. En el mismo año 99, Jaime Garzón tuvo un accidente automovilístico en donde quedó cojo. De eso no se escucha mucho. Fue un impacto grande. El automóvil en el que él se transportaba colisionó contra un bus de flota La Macarena. Él fue recluido en el Hospital Departamental de Granada con fractura abierta de tibia y peroné de su pierna derecha. Y sufrió múltiples heridas en las que su brazo izquierdo también se vio afectado.
Muy curioso, ¿no?
Justamente.
Porque justamente fue pues en el mismo año que lo asesinaron, pero pues eso fue en mayo.
En mayo.
Y meses después.
Se recuperó y en el mes de agosto pues sufrió el atentado.
Uf, cerquitica, o sea, 2-3 meses sí. Después de este accidente. En fin.
Un dato realmente muy, muy curioso.
Muy, muy curioso también como una recomendación de libros que hay para leer sobre Jaime Garzón.
Interesante, cuéntanos.
Bueno, mira, hay uno que se llama No habré vivido en vano, novela de Fernando González Santos.
Bueno, tenemos otro también de Jaime Garzón, El genial impertinente de Germán Izquierdo.
También tenemos otro que es Jaime Garzón, lea pa' que hablemos, de Marisol Garzón Forero, es su hermana.
Bueno, y ya que son muy recomendadísimos para que todos nuestros oyentes puedan escucharlos, bueno, ya están audiolibros, ¿no?
Ok, también. Sí, también leerlos y escucharlos.
Y leerlos y escucharlos porque ya la tecnología puede con todo.
Total.
Si les da pereza leer, solamente hay una aplicación que los pone a... Se lo lee por ustedes.
Y listo.
Y listo. Pero bueno, en este momento coyuntural donde ya estamos con, pues que ya tenemos presidente, que es Gustavo Petro, Jaime Garzón, ¿habría votado por Gustavo Petro? ¿Ustedes qué opinan? De pronto los oyentes, ¿qué opinan en los comentarios? Déjenos saber.
De verdad, han surgido como muchas preguntas en torno a eso, porque si bien... Analizamos en la campaña de Rodolfo Hernández, se utilizó una imagen de Jaime Garzón, a la cual sus familiares dijeron que por favor la retiraran, pues era irrespetuoso con la memoria de él y no correspondía pues a sus ideales políticos. También Gustavo Petro ha utilizado la imagen de, de Jaime Garzón refiriéndose a su asesinato y también a la frase icónica que nombrábamos antes de que los jóvenes por fin han tomado las riendas del país. Entonces, pues la pregunta está en que si él hubiera votado por Gustavo Petro, pero pues hay que tener en cuenta que el contexto no sería el mismo si no lo hubieran asesinado. No sé ustedes qué piensan. Si serían los mismos candidatos, si estaríamos en la misma página.
Yo creo que sí, ¿no? Quizá por donde se están ubicando, no el 100%, porque sería pues incierto opinar sobre lo que estaríamos especulando, pero de acuerdo a los pensamientos y que nos está trasladando quizá Gustavo Petro, quizá sí, por algunos temas de lo que piensa con el rescate de la naturaleza, con el tema de las jóvenes, con el tema de la educación. Entonces yo creo que puede ser.
Bueno, también tenemos que tener en cuenta que tal como se desempeñó él en la vida y en sus preceptos y en sus conceptos, yo creería que él no haría parte de ningún partido. Yo creo que él tendría un panorama más aterrizado, y él lo que haría es abrir el debate de los candidatos a ver cómo le iban a responder.
O sea, sería un periodista.
Sería, sí.
Claro, un periodista que cuestionando esos proyectos y programas.
Sí, claro,
los pondría en evidencia, tal vez.
Muy crítico, como siempre lo fue. Yo creo que los hubiera
analizado. También, sí. O sea, ocuparía el puesto del mal ocupado. Bueno, no sé. En mi percepción de Vicky David.
O también surgiría, bueno, no sé, especulo así rápidamente, ¿no? ¿Sería candidato de pronto?
Es un buen cuestionamiento. ¿Sería candidato él en este momento?
Hubiese sido candidato.
Yo creo que, de acuerdo a la personalidad, no.
Recuerden que fue alcalde de Sumapaz también,
sí, sí,
¿no?
Sí, tuvo vida política.
Y él incursionó en la política. Pero vamos a dejar esa pregunta de tarea para nuestros oyentes, que en sus comentarios nos cuenten si él estuviera vivo, sería candidato para la presidencia de la República de Colombia. ¿Qué piensan ustedes?
Sí, es mejor. Igual ya cualquiera de esas opiniones tendría una alta repercusión en el contexto sociopolítico, que se desarrollaría. Entonces también existe una gran probabilidad de que pues no hubiese llegado al poder por las denuncias precisamente que estaba acostumbrado Garzón, porque él denunciaba todo, ¿no?
Sí, que no. Digamos que los últimos 20 años que hemos tenido con este gobierno, que ha sido pues del mismo partido, de las ideologías similares, que ha sido pues dirigido por ya sabemos quién, no hubiera pues llegado al poder porque por esas denuncias precisamente que él hacía, porque pues él tenía la labor de ser veedor de eso. Entonces yo creo que pues por ese lado quizá tendríamos un panorama como diferente, que tendríamos otros candidatos, ¿no les parece? ¿O sí, serían los mismos?
Es muy incierto, en realidad no es que estemos especulando, estamos hablando con el corazón, de acuerdo a nuestras experiencias, y por eso es importantísimo que ustedes compartan en nuestros comentarios qué piensan sobre este tema con el que estamos cerrando el programa de hoy.
Así es, realmente, pues extrañando mucho, realmente el mensaje de Jaime Garzón, el tema fue muy contundente, realmente se revivió en la recordación de él para los jóvenes, tanto del mensaje de que saliéramos a votar, de que utilizáramos realmente el poder que teníamos, que era nuestro voto, se eligió realmente, y pues esperamos que los jóvenes, así como se están viendo tan activos en este momento, sigan utilizando pues todo su pensamiento y su ideal para pues a poder transformar el país, ¿no? Y pues llevarlo siempre a una mejora.
Sí, y también que con el mismo, o sea, con la misma fuerza que hemos salido a votar, hagamos el cambio desde nosotros, porque nosotros siempre esperamos que sea la persona de arriba, que hay, entonces viene él y va a cambiar todo, pero pues también el cambio viene desde nosotros, entonces con la misma fuerza con la que salimos a votar, también nosotros deberíamos hacer la veeduría de los programas de gobierno que se proponen, de cómo estoy actuando yo en mi comunidad, de cómo estoy actuando yo en mi familia, cómo estoy yo actuando en mi círculo laboral, ¿sí? También debemos replantearnos como todo eso.
Así es, totalmente. O sea, realmente son enseñanzas que cada uno obviamente desde su contexto debe aprender a manejar y pues sacar fruto de ellos, es básicamente eso.
Aplicarlas, ¿no? Que lleva a Jaime Garzón a aterrizarnos a esa realidad que ahorita estábamos viviendo.
Y el amor por la naturaleza, ¿no? Amor por lo que realmente es importante, porque algo que rescataba él también era mucho el tema campesino, ¿no? Pues, y pues nada, ya cada uno tendrá su opinión, su contexto. Realmente no queremos tocar muchas fibras políticas, pero ya hay un presidente electo, esperamos sea el mejor, haber sido la mejor decisión, y pues nada, esperamos sea un buen aporte para el país, ¿no?
Entonces los dejamos con una de sus frases icónicas que escuchamos al principio para que queden en su mente y en su corazón. Hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo.
Así es. Bueno, compañeros, oyentes, mesa de trabajo, de nuevo ha sido un espectáculo, ha sido sabrosísimo estar aquí compartiendo con ustedes. Nos vemos en una nueva próxima emisión de Ondas en la U, una radio de estudiantes
para estudiantes.
De Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombiano nos referimos a eso. Yo no he visto ciudadano del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 es la cita, pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto?
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Ondas en la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión
por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos. What is this I'm feeling?